6:36 de la tarde y abrimos este espacio que nos encanta. Se ha escrito un crimen. 10 días después de la masacre de París, aún se sigue buscando a Salah Abdeslam, el joven de 26 años de edad, hermano de uno de los inmolados en los atentados y el hombre a día de hoy más buscado de Europa. Se le sigue la pista. Cualquier rastro o evidencia o imagen captada por cámaras de seguridad es estudiado, pero se sabe que podría haber cambiado de identidad, al menos disfrazándose.
Esta realidad nos ha inspirado, porque los cambios de identidad y el crimen también tienen cierta relación. No sabemos si más en el terreno literario de las novelas o también es un recurso utilizado por criminales de carne y hueso.
Así que se lo vamos a preguntar a nuestros expertos. Rafael Alcaraz es forense y exdirector del Instituto de Anatomía Forense del Hospital de Basurto. Arrachaleón, Rafael.
Arrachaleón.
Bueno, vamos a saludar antes de que nos contestes a Carlos Basas, escritor especializado en literatura negra y director de La Pamplona Negra. Carlos, Arrachaleón, ¿qué tal?
Bien, bien. ¿Qué tal, Rafa?
Bien. ¿Qué tal tú?
Bien, bueno, aquí con la pata estirada.
Bueno, eso, hay que matizar esas expresiones, ¿eh? Que lo de estirar la pata con un forense aquí es una cosa complicada. Bueno, esto es posible, lo de los cambios de identidad y el crimen, antes de que entremos al detalle en cada cosa.
Bueno. Yo pienso que esto es mucho más del terreno que es competente Carlos que en el mío. Uh-huh. Los cambios de identidad se producen, que duda cabe, los hemos visto con jefazos de ojerifaltes de la mafia, sí. Cambios mediante cirugía plástica, el borrado de huellas dactilares, que no sé cómo estarán las técnicas ahora, pero antiguamente era una auténtica estupidez porque la huella dactilar es inmutable y además si intervienes quirúrgicamente sobre ella le añades otra huella característica, no es que la,
uh-huh. La, o sea, que en tu morgue jamás ha aparecido algo que te hubiera dado
hemos tenido personas con 13, 14, 15 identificaciones distintas y luego pues ha costado tiempo. Quizá el que más...
¿Pero por papeles diferentes o por, o sea, por sí, papeles por documentación?
¿No? Documentaciones y rastros que iba dejando él en toda su carrera delictiva hasta que aparece fallecido. Y bueno, pues al final, pues unos, al cabo de 9 meses consiguió Interpol dar con la identidad correcta de la persona. Pero vamos a ver, la identificación de estas personas, por mucho que se cambien, yo creo que la gente que se dedica al tema de identificación en persona viva, que es más es un material más policial que forense, tienen normalmente un nivel de formación, aprenden a verificar rasgos. Por mucho que te pongas una peluca o te pongas unas gafas o te pongas un bigote, tú sigues teniendo las mismas cejas, el mismo perfil de nariz, el mismo ángulo de ojos, el mismo... Y la gente que sale a buscar una persona tan buscada como este hombre actualmente... Sí. Pues se lo tienen perfectamente estudiado.
Sí, de hecho, Carlos, todo empezamos a reflexionar sobre la posibilidad de charlar sobre esto cuando vimos la fotografía en la que se creía que podía ser la nueva imagen de este presunto terrorista buscado, Salah Abdeslam, con un gorro, unas gafas, una cosa como con un punto incluso cómico, ¿no? Para lo que estábamos buscando, ¿no? Que daba la sensación de que era prácticamente imposible que alguien se disfrace de esta forma, de esta guisa.
Y que pretenda pasar desapercibido.
Eso es, ¿no?
Claro.
Que no apuntaba que fuese realmente un intento de esconderse.
Bueno, fijaos en el solitario, sin ir más lejos. También era una ocultación de identidad bastante ridícula y aún así pues el hombre perpetró sus atracos, ¿no? O sea, hay varias cosas, efectivamente en el mundo, más en el mundo del cine que en el de la literatura, porque es algo como muy visual, ¿no? Pues siempre hemos tenido, pues desde lo típico cuando alguien es perseguido que se para en el baño de la gasolinera o del motel de mala muerte a teñirse el pelo, cortárselo, ponerse unas gafas para intentar pasar más desapercibido y ser menos reconocible, ¿no? Luego tenemos ya pelis más sofisticadas como Misión Imposible, donde se cambian caras enteras, uh-huh. O como aquella película que era Face Off, ¿no? Ya ciencia ficción. Lo que sí que tienen muchos criminales son varios alias. Eso sí que incidiría en el tema que comentaba Rafa, ¿no? De que te puedas encontrar con varias identidades o varios nombres relacionados con una persona, ¿no? Varios alias que pueden incluso pertenecer pues a documentos de nacionales de identidad reales, o sea, no falsificaciones, sino reales, incluso pasaportes, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el mundo de la ficción siempre se ha jugado con eso, ¿no? Yo creo que el arte del ocultamiento, quien es el mayor maestro de todos es español y es Mortadelo, sin lugar a dudas. Pero bueno, había una serie basada 100% en eso, ¿no? En ese ocultamiento o en ese cambio de identidad, donde el que cambiaba de identidad no era el malo, sino era el bueno, que era Simón Templar, ¿os acordáis del santo? Que era una gran serie. Pero bueno, habría que hablar de varias cosas, ¿no? Cuando alguien se cambia de aspecto, lo que trata más que nada es de, pues bueno, pasar un poco desapercibido, efectivamente, no tanto a los profesionales como a alguien que le pueda llegar a reconocer mínimamente por la calle, ¿no? Pero yo cuando veo esos retratos, siempre pienso, jo, si yo lo tuviera delante, probablemente no lo reconocería, ¿no? O sea, porque la fiabilidad de los propios testigos está cada vez más puesta en duda. Luego, pues porque las imágenes de las que disponen las cámaras de seguridad, la mayoría de imágenes son muy malas y puedes confundir a esa persona con 3, con 4, con 5 o con 7, ¿no? Son demasiado borrosas, demasiado... Ahí hay un juego policial incluso, ¿no? En el hecho de, bueno, simulo o ofrezco varias posibles identidades. Luego está en la...
O sea, ¿qué estás insinuando, Carlos? Que esta fotografía posiblemente nos ha pasado a la prensa, a la propia policía, para que él se vea así retratado, la persona buscada, y se quede tranquilo diciendo, con esta pinta jamás me encontrarán. Bueno, entramos un poco en este juego de que se quede tranquilo, como a veces vemos en las pelis.
Hay un poco de todo. Evidentemente, igual que la prensa tiene un tipo de relación con la policía determinado, la policía evidentemente tiene un tipo de relación con la prensa, ¿no? No estoy afirmando que ellos mismos hayan pasado esa imagen falsa, pero bueno, hay un poco de todo, ¿no? Porque es una imagen igual demasiado ridícula. Cuando se trabaja en serio sobre un rostro con características biométricas determinadas y las posibles identidades, pues como ha hecho el FBI u otros cuerpos internacionales, generalmente es no únicamente una imagen, sino un posible elenco, ¿no? Es decir, pues con bigote, sin bigote, con perilla, sin perilla, con gafas, sin gafas. Sí, sí. La imagen era un poco ridícula, hay que reconocerlo, ¿no? O sea, al menos yo cuando lo veía decía, bueno, a mí me podría parecer cualquier persona disfrazada de carnaval prácticamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que se han abierto aquí muchos frentes, porque estamos hablando de muchos asuntos. Yo quería, Rafa, uno que has lanzado antes, volviendo un poco a lo que comentabas de la identidad, pero claro, a nivel de documentos. ¿Existen, por tanto, por lo que nos contaba aquí, no sé, un sector profesional de la falsificación de documentos? Es decir, ¿hay redes que te pueden facilitar documentación, como decías, de 14, 15
veces? Yo no los conozco así, pero sí sé, sí, desde luego sí he detenido en los juzgados cuando ha venido gente detenida, normalmente pertenecientes a organizaciones un poco más serias, como mafias chinas y cosas de estas, que sí tenían documentaciones realmente aparentes, bajo mi punto de vista, bajo el punto de vista de los profesionales de la policía, y eran documentaciones falsas. ¿Dónde las consiguen? Eso ya...
Y tenían buena pinta, eran bastante copias bastante sofisticadas.
Vamos, sí, sí, perfectas, me ha parecido perfectas.
¿Y
entonces
existen...
hay muchas más documentaciones que se presentan, gente que entra en el país y en cada sitio da una identidad distinta, organiza su pequeña documentación, sea con unos carnes de una cosa, con unos carnes de otra, y va teniendo un elenco de... Se decía que se tenía ese elenco para ir abriendo puertas de inmigración clandestina, para hacer cosas de estas, pero bueno.
Y se supone que según, como siempre suele pasar, ¿no? Según se mejora y se avanza en hacer unas documentaciones cada vez más seguras, la falsificación también va detrás.
No, va adelante, yo creo. Fijaros que
los
euros eran prácticamente infalsificables. Y ahí estamos.
Sí, había
estamos.
Un poco de todo, ¿no? Por cierto, los gobiernos tienen programas de protecciones de testigos, como vemos en las series de televisión americanas. Aquí
sí,
es
sí,
posible cambiar de identidad.
Eso ya no lo sé si aquí llega hasta ese nivel, pero que hay un sistema de protección de testigos, sí, desde luego.
Porque eso también es muy novelesco, ¿verdad, Carlos? Lo de la otra cara, ¿no? De la identidad oculta, no la del delincuente, sino la de quien tiene una segunda oportunidad, pues porque está amenazado, por ejemplo.
Una segunda,
¿no?,
oportunidad es complejísimo y es carísimo.
Sí, bueno, efectivamente hay cuanto más sofisticado y más medios tiene un cuerpo policial, pues más puedes proporcionar ese cambio de identidad, pero no estamos hablando de que se proporcione a cualquiera.
No,
o sea, tienen que ser casos muy, muy determinados, muy sonados, pues como el típico que sale en las películas, siempre sabe, ¿no? Tienes que declarar contra este mafioso, cambio de identidad y se acabó, ¿no? Pero bueno, siempre efectivamente, Rafa tiene razón. O sea, muchas veces el mundo del crimen pues va a la par o incluso a veces por delante de las tecnologías, ¿no? Son cosas increíbles. Lo que pasa que estamos hablando de unos niveles de delincuencia muy altos porque eso cuesta muchísimo dinero. Es decir, tener una documentación falsa o supuestamente falsa, incluso como yo os decía antes, verdadera, es decir, que procede con el papel timbrado y los medios y las medidas de seguridad de un Estado, pues es algo que cuesta mucho dinero y estamos hablando de un crimen organizado de altísimo nivel, ¿no? Un delincuente normal, pues lo que a lo que puede recurrir es al farmatín, a ponerse unas gafas Groucho, a ponerse una peluca y a intentar pasar lo más desapercibido posible, ¿no? Yo lanzo la pregunta, si lo tuvierais al lado, probablemente ni os daríais cuenta de que es él, ¿no? Esta imagen que vemos en la televisión o en las películas americanas de que para el hombre con el periódico en el autobús y realmente ve la imagen y reconoce de inmediato al delincuente, ¿no? Es decir, no es tan fácil. Y luego estamos hablando de que en este caso, por mucho que la policía evidentemente disponga de nuevos medios, se hayan conculcado ciertas leyes para poder entrar en casa sin autorización judicial, etcétera, no es fácil encontrar la aguja en el pajar. Son profesionales, hacen un trabajo impresionante, pero no es fácil, no es una cuestión de media hora como yo lo puedo concentrar en el guión de una película o una novela. Eso lleva mucho tiempo, muchos interrogatorios, lleva muchos callejones sin salida, pero tarde o temprano, con seguridad, se le encontrará.
No, eso está seguro. El problema es que o es un escondite perfecto, o ha tenido una vida de salida y está otra vez en Siria, que eso también es perfectamente viable. Y, con respecto a lo que decías antes de las documentaciones, a esas documentaciones, a ese tipo de falsificación, no toda la delincuencia tiene acceso.
Efectivamente.
Ni siquiera tiene conocimiento. Aunque si tiene un conocimiento, es un conocimiento difuso de que existe, que está por ahí, pero al que no va a llegar. Como tendríamos aspectos del tráfico de armas y otra serie de cosas. También hay clases dentro de la delincuencia.
Bien. Volvemos al ámbito de los cambios por la cirugía estética, que nosotros todavía estamos atrapados en este asunto, ¿no? Hemos mencionado antes, yo creo que ha sido tú, Rafa, que hablabas de los mafiosos, se hablaba hace años de que trataban de escapar por Sudamérica, también se dijo que los nazis lo habían hecho. Yo no sé si hay más casos de los que pensamos y si en todo caso se podría descubrir eso en un análisis.
Yo pienso que se puede descubrir porque quedan un montón de cosas. La cirugía lo que deja son cicatrices, eso es evidente. Por muy buenas que sean y por muy tenues, muy finas, muy prácticamente inaparentes, tiene. Por otra parte, no solamente son las reconstrucciones faciales. Como hemos dicho, las huellas no las van a cambiar. Un esquema de un dental tampoco lo van a cambiar los dientes, pero el esquema de la arcada dentaria no lo van a cambiar. Existen otras muchas más cosas, por ejemplo, el relieve venoso del dorso de las manos es muy peculiar y prácticamente individual.
El relieve venoso.
Entonces, hay muchas cosas que están ahí que evidentemente no van a tener una capacidad de cambio. Las malformaciones y las deformaciones, determinadas cicatrices, los tatuajes se intentan borrar, pero siempre queda esto, pues no sé, muchas marcas que se puede tener de nacimiento. Hay un montón de elementos que hacen muy difícil si a esa persona se le hace una inspección, un reconocimiento más o menos.
Eso es, tendrías que tener mucha suerte y mucho dinero para cambiarlo todo, ¿no? Para cambiar una cara, borrar un cuerpo.
Puedo poneros un ejemplo de un sujeto detenido por su vinculación con las mafias chinas y una red de extorsión que lo cazó la policía en Bilbao y el lío era en Barcelona. Entonces llamaba a un inspector de policía para que hiciésemos una identificación si se trataba de un señor. Dije yo, ¿cómo puñetas voy a saber si se trata de ese señor o no se trata de ese señor? La documentación dice que no, tú dices que sí, es oriental. Y yo soy de Guecho, que es un lastre importante cuando te enfrentas con un oriental, porque a mí parecen todos exactamente iguales. Y al final era una mancha congénita en el
iris.
En el ojo. Oye, no recuerdo ni el nombre técnico de lo blanco del ojo.
Sí, sí.
Tenía una pequeña manchita en forma de fresa de un color violáceo que lo hacía muy peculiar.
Y resultó que era ahí.
La identificación fue por ahí.
Entonces, quiere decir que siempre queda alguna cosilla. El problema es que tienes que tener accesibilidad a esa persona y lo que él intenta con todos esos cambios es que tu accesibilidad hacia él sea prácticamente nula.
Respecto a lo que dice Rafael, cuando la niña Madeleine se dijo que se buscaba una manchita también especial que tenía en el iris, ¿no? O sea que...
Bueno, vamos a hablar también del cine, claro, estamos hablando aquí de la ficción. El cine también ha retratado, nunca mejor dicho, estos cambios de cara y lo escuchamos. Algo de la película Cara a Cara de 1997 habla de este asunto.
El doctor Walsh puede alterar la apariencia, incluso la voz de un testigo del gobierno.
Esta es la ciencia real. Esta es una obra de arte. Un molde morfogenético. El interior toma la forma de su cráneo. Y el exterior, el de Troa. Acto seguido, colocamos su rostro, no una réplica. El verdadero. Conectamos músculos, conductos lacrimales y terminaciones nerviosas.
¿Así que quiere tomar su rostro y el mío?
Es un préstamo. El procedimiento es reversible.
Bueno, la ficción, que igual no sé si algún día la veremos, pero de ser va a ser muy cara y muy complicada. Eso está claro, ¿no?
Sí, además esta sí es ficción, ficción.
Ficción, ¿eh? Ficción. Uh-huh. Carlos, antes has dicho algo que me ha llamado mucho la atención, que es que se cuestiona, digamos, no se fía ya tanto de lo que digan los testigos de la identificación a un, bueno, pues a un posible criminal, ¿no? ¿Por qué exactamente? Es decir, ¿los momentos de tensión tal vez nos alteran la percepción? Parece que hemos perdido
¿Carlos?
A Carlos.
Bueno, sí. Vamos a ver, mientras tanto vamos a reflexionar sobre...
Que, voy a intentar contestarlo yo. Sí, sí, se alteran, pero muchísimo. O sea, el flash que se produce siendo testigo de una muerte violenta, del tipo que sea... Ahí está Carlos.
Sí, ya he vuelto. No, pues, sí, bueno, hablábamos, efectivamente... no es ya las propias policías, los propios cuerpos y fuerzas de seguridad, sino la propia ciencia, pues que tiene que ver con el tema de la memoria, la percepción, etcétera. Primero, cuando tú eres testigo directo de un suceso traumático, pues bueno, evidentemente la capacidad ocular que tienes es la que es. Estás alterado, estás pues a otra cosa, ¿no? Luego hay testigos que de segunda línea. Pero es curioso porque en muchas ocasiones los propios policías interrogan a esos testigos supuestamente presentes y cada uno da un testimonio diferente, ¿no? Incluso a veces de cosas como el color de un coche, el color de una chaqueta, ya no digamos estatura, complexión de una persona, porque todos percibimos la realidad de un modo propio y personal, y luego porque nuestra memoria almacena los recuerdos de una manera determinada, ¿no? ¿No os ha pasado nunca a ninguno de vosotros que incluso en una cena de Navidad habéis tenido un recuerdo que supuestamente es compartido y la familia os ha dicho, no, si eso nunca ha pasado? ¿O habéis recordado casos de manera distinta? A mí sí que me ha pasado.
Yo he tenido casos de un déjà vu, pero tanto como pensar yo sola que algo había pasado y que me dijera toda la familia que no. ¿No sería que te pasaste con las copitas de champán, Carlos? Que puede ser que igual noche vieja.
Todos formamos recuerdos de un modo particular y determinado.
Pero en las visiones traumáticas sí es cierto que ese flash yo creo que embota, atranca un poco la capacidad perceptiva. El problema es que nosotros no somos conscientes de ese desembotamiento, de ese freno a la capacidad perceptiva, y lo que hacemos es después reconstruir con nuestra lógica lo que hemos visto, y nadie nos apea de ese burro, porque si yo soy testigo y yo he estado presente, ¿cómo me vas a decir a mí que eso no es así?
Efectivamente. Por eso cada vez se coge más con más prudencia, ¿no? Ya no hablemos de los temas pues como las famosas regresiones o las famosas hipnosis, donde incluso puedes tú inducir falsos recuerdos.
Ya. Nos queda un minuto y medio apenas, pero claro, hemos estado hablando de cámaras de seguridad, en las películas y en las series vemos, ¿verdad?, como hacen una contrastación de imágenes y con cuatro puntos del rostro, incluso con reflejos de unas gafas de sol en un semáforo, consiguen de todo.
Bueno,
esto
es
pasa,
no, pero... con respecto a una serie de puntos determinados en el que pueda darte una base morfológica, sí se empieza a reconstruir. Ahí es donde entran los sistemas de identificación que, por ejemplo, utiliza mucho el FBI. Antes eran IdentoKits o IdentoFids, que son informáticos. Si tienes un molde de cara, sobre ese molde de cara puedes hacer un montón de variantes, que es lo que se presenta a la gente que presumiblemente ha visto al
De la otra parte nada, ¿no? Lo de que se pueda obtener un reflejo de un fragmento de un cristal, ya es muy de peli, ¿no?
Yo que me dedico al tema de la imagen también, la calidad de las cámaras de seguridad es la que es.
Sí, ese es el problema.
Y uno no puede, ni siquiera muchas veces puedes identificar una matrícula adecuadamente, mucho menos un rostro con la claridad en HD que luego vemos en las películas, ¿no? Yeah. Y lo de hacer un zoom y sacar un reflejo de una gafa de alguien que ha sacado una foto, esa foto debería estar hecha con tal cantidad de millones de megapíxeles para poder hacer eso, que es pura ciencia ficción, ¿no? Lo que pasa es que estamos todos acostumbrados a eso, ¿no? A la cámara que nos sacan en la tele, y eso no es así.
Pero la vida es distinta y por eso nos gusta charlar de ella con un escritor especializado en literatura negra y con nuestro forense de cabecera. Son Carlos Basas y Rafael Alcaraz. Como siempre, un placer muy grande teneros aquí cada lunes.
¿Eh? Igualmente.
Cuidaros mucho. ¿Eh? Unos por el frío y otros en casa, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.